Decenas de cubanos se comprometen a poner fin al sistema totalitario ante la crisis que enfrenta Cuba y el aumento de la represión.
The Washington Post exige la libertad de José Daniel Ferrer e indica que los comunistas cubanos deben entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
El Observatorio de Derechos Humanos presenta en Madrid su primer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba.
Violentas protestas en La Paz ante un posible fraude electoral que da como ganador de los comicios a Evo Morales. Por eso el gobierno de Estados Unidos se mantiene atento al desarrollo de los acontecimientos en Bolivia.
Entre tanto, en Chile, el presidente Sebastián Piñera anuncia que se va a reunir con partidos del gobierno y la oposición para avanzar hacia un acuerdo social mientras el número de muertos asciende a 13.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Ya estamos aquí en Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González en la redacción y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Compromiso democrático, así se llama el documento que han dado a conocer decenas de activistas de la oposición en Cuba ante la crisis que enfrenta la isla y el aumento de la represión. Amado Gil conversó con uno de los firmantes, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles.
Hay un momento de inflexión donde tenemos que entender lo que está pasando, cómo se está comportando el régimen.
Entender la realidad actual en Cuba es la única forma de conseguir avanzar los objetivos de la oposición política, dijo desde La Habana Antonio González Rodiles, el director de Estado de SATS y uno de los firmantes de Compromiso Democrático, un documento que vio la luz en Cuba en las últimas horas y que a través de sus 5 puntos llama en primer término a manifestar el rechazo al castrocomunismo, dice el documento.
Punto es este, el momento tan crítico que estamos viviendo en todos los sentidos. Por una parte, la represión que el régimen ha desatado. Por otra, la tremenda crisis en la que se ha sumergido nuevamente, una vez más, el país. Y la necesidad que tenemos todos los cubanos, no solamente la oposición, sino el pueblo y la gente común en el exilio, de que esto salga del estancamiento que estamos viviendo.
Según manifestó Rodiles, el documento Compromiso Democrático no pertenece a ningún grupo ni proyecto de la oposición. Surge como una necesidad urgente por lo que se vive al interior del país.
El tema acá es que para poder hacer, y es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El punto es por dónde empezar. Y en este momento, cuando el régimen apenas está permitiendo a la oposición poner el pie en la calle. Entonces, para lograr romper esa barrera, me parece que es necesario el apoyo. El apoyo en lo político, el apoyo del exilio, de otros actores de la arena internacional, o sea, en todo el plano diplomático, y el apoyo con los recursos y los medios para llegar al pueblo.
El documento llama a rechazar cualquier maniobra engañosa del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El diario The Washington Post comentó en un editorial que los comunistas de Cuba ya debieran atender que la libertad o entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
El texto se refiere al arresto del opositor José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, y señala que Ferrer suele criticar al régimen comunista y exhortar al pueblo cubano a perder el temor de exigir el respeto a sus derechos. Es por eso, dice The Washington Post, que el régimen desea silenciarlo.
El Washington Post afirma que Ferrer debe ser puesto en libertad y reitera que los comunistas deben entender que la libertad de conciencia no puede ser confinada a pesar de tanto esfuerzo.
Y después de 24 horas de arresto, fue liberada al mediodía de ayer lunes Berta Soler, la líder del movimiento femenino de las Damas de Blanco. Soler dijo a Radio Martí que fue arrestada violentamente el domingo frente a la sede del grupo allí en Lauto, en La Habana.
Saliendo de las 12 del día de aquí de la sede nacional, y bueno, un operativo bien grande como para 40 personas. Con esto le digo que no había menos de 21 mujeres uniformadas policías. y no menos de 7 carros patrulla, más un van, y esto todo es para arrestarme solamente a mí, que fue la que salí de aquí en la sede nacional. El arresto fue bien violento, como todos los domingos hacen, y bueno, me llevaron en un carro patrulla 966 para la unidad de policía El Cotorro. Allí llegué a esta unidad y bueno, como siempre, el calabozo que me espera durante 2 años cada vez que me detienen, y ahí me detuvieron por 24 horas, sobre las 12 y un poco me fueron a buscar y me liberaron allá en mi casa en Alamar, y bueno, llegué aquí a la sede nacional de la Dama de Blanco.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentará hoy su primer informe del estado de los derechos sociales en Cuba.
El observatorio ha dado a conocer algunos de los resultados de este estudio. Por ejemplo, solo el 11% de los cubanos considera que los ingresos que perciben les alcanza para vivir con dignidad.
El 55% de los hogares cubanos recibe menos de $100 al mes y alrededor de un 50% estaría por debajo del índice de pobreza.
El evento del observatorio tendrá lugar en la ciudad de Madrid a las 9:30 de la mañana en el día de hoy. Va a ser transmitido en vivo por Facebook. Y entre los que participarán estarán, por ejemplo, Alejandro González Raga, expreso político y director del observatorio. También Ernesto Ortiz, miembro de la organización. Michelle Suárez, periodista e investigador. Yanelis Núñez, artista e investigadora. Yaxi Cires, asesor del observatorio. Daily Coro, doctora en medicina. Y Elena Larrinaga de Luis, directora de la Red Femenina de Cuba.
Como invitado especial estará Antonio Ledesma, exiliado y expreso político venezolano.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 5:07. Estamos muy pendientes de la situación en Bolivia, donde ha sido dado como ganador Evo Morales y los bolivianos han salido a las calles, los que se oponen a que Evo Morales continúe en el poder, y también de lo que está pasando en Chile con las protestas ciudadanas. Pero antes vamos a darles a conocer que el Pentágono evalúa mantener un número de tropas estadounidenses cerca de los campos petroleros del noreste de Siria, junto a la milicia kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias, para impedir que el grupo Estado Islámico, consiga el crudo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Defensa Mark Esper dijo este lunes que mantener algunas tropas estadounidenses cerca de los campos petroleros del noreste de Siria con la milicia kurda de las Fuerzas Democráticas Sirias para que el petróleo no caiga en manos del Estado Islámico era una de las opciones que se estaba evaluando.
This withdrawal will take weeks, not days.
Él dice que la retirada tomará semanas y no días, que hasta entonces las tropas permanecerán en los pueblos que están localizados cerca de los campos petroleros. Dice que uno de los propósitos de esas fuerzas, trabajando en conjunto con las Fuerzas Democráticas Sirias, es negar acceso al petróleo al Estado Islámico y otros que se puedan beneficiar de ganancias que se puedan obtener. Dice que no ha tomado decisiones sobre las diversas opciones. Hablando ante la prensa durante un viaje a Afganistán, Esper dijo que mientras se lleva a cabo la retirada del noreste de Siria, algunas tropas aún estaban con tropas amigas cerca de los campos petroleros y que hubo discusiones sobre mantenerlas allí y que son opciones que aún no se le han presentado al presidente. Por otra parte, dijo que Estados Unidos sigue totalmente comprometido con ayudar a Afganistán, añadiendo que la relación de seguridad sigue siendo fuerte, que la misión de Estados Unidos en Afganistán no ha cambiado y que continúan realizando operaciones contra el terrorismo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por otra parte, el gobierno de Donald Trump está atento al desarrollo de los acontecimientos después de la decisión del gobierno de Evo Morales de cancelar el recuento provisional de votos de las elecciones presidenciales en Bolivia antes del final del mismo y cuando la segunda vuelta entre el actual mandatario y el opositor Carlos Mesa se daba como un hecho.
Un tuit de Michael Kozak, secretario asistente del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, indica que Estados Unidos está observando la primera ronda de estas elecciones en Bolivia, especialmente la repentina interrupción de la tabulación electrónica de los votos y el haberse dado como ganador a Evo Morales.
Kozak cita un mensaje previo de la OEA, cuya misión de observación electoral había pedido que las autoridades bolivianas expliquen por qué se interrumpió la transmisión de resultados preliminares, y agregó luego que las autoridades electorales deben restaurar credibilidad y transparencia al proceso, ya para que se respete la voluntad del pueblo.
Los bolivianos que apoyan al opositor Carlos Mesa están en la calle protestando por esta supuesta victoria de Evo Morales, al igual que están en la calle los chilenos. Por cierto, el presidente de ese país, Sebastián Piñera, ha llamado a un diálogo para buscar un acuerdo social que termine las protestas ciudadanas y anunció que había extendido el estado de emergencia a otras regiones.
Hoy día hemos extendido el estado de emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos. Me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, con eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas para poder potenciar la mejoría en las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera, mejorar la calidad en la atención de salud que reciben nuestros compatriotas. Y hay tantas otras áreas donde también estamos trabajando, como poder generar más y mejores empleos, mejorar los salarios, regular las alzas en los precios de servicios básicos como la electricidad o los peajes.
A propósito, el Senado chileno aprobó por 39 votos a favor el proyecto de ley enviado por el gobierno que deja sin efecto el alza de la tarifa en el transporte público y que detonó una serie de protestas sociales que durante días se ha desarrollado en el país.
Por su parte, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la chilena Michelle Bachelet, ha pedido iniciar una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante las violentas protestas allí en Chile el fin de semana y mencionó perturbadoras acusaciones de uso excesivo de fuerza militar.
En un comunicado desde la sede de su despacho en Ginebra, la expresidenta chilena instó al diálogo inmediato entre las partes para detener la retórica inflamatoria.
Y terminando el segmento noticioso, la referencia a lo que ha anunciado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Dice Netanyahu que no ha conseguido formar un gobierno y así de esta forma deja el camino libre a su principal rival, Benny Gantz, que intentará construir una mayoría en el legislativo israelí. Amplía Franz Press.
Benjamín Netanyahu se hace a un lado. El primer ministro de Israel admitió el lunes que no ha podido formar un gobierno, lo cual deja libre el camino para que su principal rival, Benny Gantz, intente construir una mayoría. En un video publicado en su página de Facebook, Netanyahu responsabilizó precisamente a Gantz de haber hecho fracasar todos los intentos de construir un gobierno de unión nacional. En las pasadas elecciones del 17 de septiembre, las coaliciones de Netanyahu y Gantz sumaron 55 y 54 escaños respectivamente, sin que ninguna llegara a las 61 bancas necesarias para formar gobierno. El presidente Rubén Rivlin ha manifestado en varias ocasiones su deseo de evitar nuevas elecciones, que serían las terceras desde abril. Pero si Gantz, del partido de centro-derecha azul-blanco, también fracasa en formar gobierno, no quedará otra opción. Gantz rechazó una propuesta de formar gobierno con Netanyahu y compartir el puesto de primer ministro de forma rotativa. El opositor dijo que no podría entrar en un gobierno cuyo primer ministro esté a punto de ser acusado por corrupción, como se prevé que suceda con Netanyahu dentro de unos meses.
Son ahora las 5 y 14. Tenemos a continuación los detalles en cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba. Y aquí está Lázaro Domínguez. Lázaro, mañana es miércoles, lo esperamos por aquí como ya es habitual y aprovecharemos para felicitarlo personalmente porque no nos enteramos a tiempo que fue su cumpleaños en el día de ayer, según tengo entendido.
Es verdad, Rafael, es que después que uno pasa de los 34, bueno, pues ya no le gusta mucho contarlo.
Claro.
Sí. Bueno, buenos días para ti, Rafael, para Joan, Maite Teudi y todos los amigos de Radio Martí. Bueno, gracias. Bueno, Rafael, desde, vamos, primero el pronóstico es lo más importante porque después viene Alborada Guajira. Hay magníficas condiciones del tiempo para Cuba, tendremos la mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde. Será un día caluroso con las máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora, ocurren en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Ahora sí, Alborada Guajira, hasta aquí Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Oh, que por la guarda rayo Guajira.
Como cada mañana tenemos aquí a Maite Rodríguez, a quien le damos muy buenos días en Alborada Guajira.
Pues muy buenos días a usted, muy buenos días a todos los cubanos. Hoy vamos a amanecer haciendo una crónica musical e histórica de lo que ha sido Cuba. Esta canción se compuso para un poco analizar, ¿no?, el devenir de 30 años de revolución en Cuba. Y la vamos a escuchar en la voz de su autora, Maricela Verena. Son de las tres décadas.
Salimos cientos de miles casi desnudos, desnudos de justicia y libertad. Buscábamos refugio pidiendo solo el lujo de ganarnos el pan con dignidad. 360 meses de andar prestados, son tres décadas de trabajo y de tesón. Es el son que canta mi vagabunda generación. Mi tierra es hoy una jaula de gorriones, pero un gorrión nunca se puede enjaular. Cuando vive en cautiverio, no le queda más remedio que escaparse de la jaula y emigrar. No hay mal que por bien no venga, dicen los sabios. No hay mal que dure 100 años, dice el refrán. Nuestro mal son los intrusos, los imperialistas rusos y un Judas que quiso a Cuba traicionar.
360 meses de humillaciones, son tres décadas de censura y represión, 30 años de dictadura, de cárceles de amargura, de pena de son que canta mi sometida generación.
Bueno, sí, esto, tres décadas que se han retratado de una manera, yo creo que muy singular. En la voz de Maricela Verena, ella es una cantautora que reside en el exilio y también tiene raíces cubanas y campesinas. Bueno, hoy vamos a escuchar testimonios de diferentes campesinos, diferentes productores a lo largo de la isla. Vamos a irnos al occidente, al centro y al oriente de Cuba, con reportes que han preparado nuestros colegas Yolanda Huerga y Tomás Cardoso. Vamos a presentar ahora a Emiliano González desde Las Tunas, a Ibar González en Quemado de Güines, en Villa Clara, y a Rolando Pupo Carralero en Pilar del Río. Vamos a escuchar lo que opinan ellos en este momento de lo que está ocurriendo en los campos de Cuba.
la situación está muy compleja. Nosotros utilizamos muchos insumos para producir algún tipo de alimento. Y entonces el gobierno, a ponerle un tope que tenemos que vender, no es rentable la producción agropecuaria y trae como consecuencia que nosotros campesinos preferimos guardarlo para otra etapa o utilizarlo para atender los animales y no venderlo al gobierno, que lo que estamos haciendo es perdiendo dinero. Va a venir más desabastecimiento por las medidas coercitivas que tomó el gobierno implantando precios topados cuando no le es rentable a los trabajadores.
El maíz campesino al mercado, porque el campesino prefiere vendérselo a los galleros, los palomeros, porque se lo paga a 500 pesos. Está cuando lo paga al Estado, lo paga a 220 pesos, porque tiene un precio topado que afecta al campesino. Pues el lugarita que llamado Willis, se está pudriendo el plátano, fruta, y a Copio no se lo llega, se pudrió la calabaza. En ningún momento a Copio vino a buscarla. La culpa la tiene el Estado, la tiene el gobierno, que tienen el 70% de la tierra de este país y la tienen improductiva.
Ahora mismo el campesino no se siente incentivado a producir porque los insumos que entran a la agricultura llegan por el mercado negro a altos precios. Entonces el campesino tiene que invertir muchos recursos para al final poder producir algo de alimento y venderlo a un precio que él se sienta beneficiado. Esto el régimen no lo entiende.
Producir alimentos, Sisto. Qué reto tan grande en Cuba en 60 años. Y nunca ha sido superado con éxito. Es una prueba de fuego para el gobierno cubano. Yo creo que lo que más ha impactado en 60 años es esto. Siempre hemos tenido una crisis de alimentos. Y cuando no la tuvimos, tuvimos la asistencia del campo socialista, del antiguo campo socialista, cuando llegaban compotas y llegaban alimentos en conserva que se pagaban a un precio, digamos, preferencial o no se pagaban, de ahí la deuda. Pero la producción interna de alimentos generada por el campo, generada por los productores cubanos, siempre ha estado en crisis porque el gobierno nunca ha permitido que la gente pueda realmente desarrollar su creatividad e impulsar, ¿no?, lo que sería la producción de alimentos para la población. Ayer yo, Sisto, quiere que le comente una cosa que me pareció interesante. Sí. Encontré un video en internet de un campesino cubano que tenía siembras de pera. Parece mentira, porque en Cuba no es un cultivo que sea habitual o que sea parte, ¿no?, de lo que siempre ha sido las frutas en Cuba. Un cultivo de peras que tenía además muy buenos frutos, se veían jugosas, bien bonitas. Y uno se pregunta, ¿no?, si este hombre en una provincia de Cuba es capaz, de manera independiente, conseguir unas semillas y sembrarlas y que se den bien un fruto tan atípico como este. Señores, cuando dejen que el campesino cubano tenga suficiente independencia y recursos, y en vez de ponerle emboscadas y coartadas, se le den de verdad oportunidades, no solamente peras, habrá muchas cosas en Cuba.
Y eso confirma una vez más lo provechosa que es la tierra cubana, ¿no?
Exactamente. Incluso en momentos en que la tierra está bastante degradada por la falta de abono, por la falta de lluvia en muchos lugares, o porque sencillamente no se ha rotulado el campo suficientemente bien por falta de maquinaria, porque también eso incide en lo que sería un buen desarrollo de la cosecha, ¿no? Ahora, escuchábamos ahora mismo a Rolando Pupo, a Ibar González y a Emiliano, y los tres coincidían en que en un sector muy particular, es que prefieren no venderle al gobierno porque no les da la cuenta. Para que ellos tengan una pequeña ganancia, tienen que acudir al mercado negro, tienen que venderle a los particulares. La rentabilidad es muy baja. Incluso prefieren, por ejemplo, el maíz, vendérselo a los palomeros o a los galleros para que alimenten a los animales, que al propio gobierno o a la población para que pueda consumir maíz, porque sencillamente al topar los precios a ellos no les da después la ganancia, ¿no? Vamos a escuchar ahora a otros campesinos también en Santa Cruz, en Camagüey. Se llama René Pons Quiroga. Vamos a escuchar a Confesor Verdecia en Mayarí Abajo Holguín, y este reportaje también nos pondrá en contexto de lo que está ocurriendo en esta zona.
Esto ha repercutido en vez de manera positiva para la población, ha sido de manera negativa, porque antes, a pesar de que la carne estaba un poco más cara, aparecía. Ahora en estos momentos no la hay. La comida de cerdo está demasiado cara. Aquí le venden trigo, pero eso es una o dos veces al mes.
Porque, por ejemplo, usted compra un porquito aquí en Cuba, es decir, con 45 días de nacido, esto vale 500 pesos. Usted compra la lata de comida ahora, la lata de soya, la está comprando a 120 pesos. ¿Cuánta lata de soya consume ese animal para llevarlo 100 libras? Es mayor la inversión que el dinero que usted recoge a la hora de usted vender la libra de carne. Entonces la gente piensa a venderlo por la izquierda, a venderlo en los lugares, buscar otra alternativa para evadir un poco la situación de los precios.
La situación de los precios, imagínese usted, esto impacta en lo que le va a dar en la comida al animal para alimentarlo y luego poderlo vender. La falta de soya, la falta de granos, de alimentos para el ganado, de pienso, de comida incluso que antes se le daban en los comedores obreros, recogían muchas veces, muchos productores recogían comida para darle a los animales y ya no es así. En Cuba está subiendo también el dólar. La gente no quiere los CUC, está también influyendo el tema de la crisis de la economía, por supuesto, en el valor del dinero, el valor del dólar, y la gente está intentando acaparar la divisa fuerte porque temen que la economía se desplome, como está pasando, y temen además que no haya después cómo cambiar el dinero, y nos están obligando a los productores incluso a poder ingresar ya el dinero en la cuenta para luego poder cobrarlo. Cada día es un nuevo problema, un nuevo desafío a asumir. Bueno, hoy nos vamos a ir escuchando de nuevo a Maricela Verena con raíces, esas raíces que ojalá puedan echarse bien y crecer en la tierra cubana. Buenos días a Cuba.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol, que huele a tabaco y el aire emborracha porque sabe a ron. El mar acaricia toda su figura, la viste con prendas de coral y sal, con la suave brisa las palmas erguidas se peinan coquetas su penacho real. La naturaleza siempre está esa tierra y a puro machete libero el mambí, estoy hecho el fuego de historia valiente, de sangre y raíz, tengo en mis sentidos la huella de José Martí, tengo en mis sentidos la huella de José Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente,
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Son las 5:30. Estamos comenzando la segunda media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Aquí estaremos hasta las 7 con lo que está pasando en Cuba, en Bolivia, en Chile, en Venezuela y, por supuesto, el resto del mundo. Hoy en el control de audio, hoy y siempre, ¿no? Teudy Giró. En la producción, Maite Rodríguez. Allá en la sala de redacción, Ariane González. Alex Rivero está de vacaciones. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Radio Martí logró conocer algunos otros detalles acerca de la situación que afronta el grave estado de salud de uno de los presos políticos con mayor antigüedad en las prisiones del régimen cubano. Nos referimos a Armando Sosa Fortuny. Ibet Pacheco tiene la información.
El prisionero político Armando Sosa Fortuny continúa ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Amalia Simoni de la ciudad de Camagüey, según informó a Radio Martí Graciela Suárez Díaz, quien lo atiende.
Hubo una fractura de cadera y se cayó. Él estaba en Kilo 8 cuando se cayó y entonces lo trasladaron para Amalia Simoni para cuidados intensivos. Él lleva como un promedio de 14 días ingresado.
Graciela Suárez es madre del también preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa que Sosa Fortuny, quien se encuentra reportado de grave, según un parte médico dado en la noche del domingo.
Está reportado como grave hasta ayer. En su gravedad estaba estable, sus signos vitales estaban bien. Él se ha negado a comer, no quiere alimentarse.
Este lunes, Radio Martí contactó con el Hospital Amalia Simoni para conocer sobre el estado del preso político, pero en información no aparecía registrado.
Mi amor, yo no tengo ese paciente aquí reportado. Ya lo busqué en todos los deportes y no lo tengo, ni en intensivo ni en intermedio.
En un segundo intento, nos remitieron al Departamento de Estadísticas de la Entidad Médica Camagüeyana.
Está intensivo. Está en la sala intensiva.
Armando Sosa Fortuny, de 78 años de edad, es un militante anticastrista que entró a territorio cubano en 1994, procedente de Estados Unidos, y fue condenado a 30 años bajo la figura jurídica de otros actos contra la seguridad del Estado. En reiteradas ocasiones, el régimen cubano le ha negado a Sosa Fortuny visitas reglamentarias, los medicamentos enviados y el acceso a llamadas telefónicas. Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Por otro lado, una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales cubanas de negar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días. Según Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer, y quien informó a Radio Martí, también fueron negados este lunes, ayer, los recursos interpuestos en favor de otros tres activistas de la UNPACU, arrestados al mismo tiempo que Ferrer.
Ante esta nueva arbitrariedad, vamos a apelar la decisión del tribunal, por lo que estamos elaborando el documento para presentarle. Lo mismo ha ocurrido con el caso del activista Ernesto Oliva Torres, que el pasado viernes presentó los habeas corpus a favor de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. En el día de hoy, el tribunal le ha dado respuesta y los tres habeas corpus han sido negados.
Mientras seguimos con atención lo que está pasando en relación con el líder del UMPACU, José Daniel Ferrer, hemos logrado desentrañar la madeja que existe en torno a Luis Manuel Otero Alcántara, el artista independiente. Realmente Otero Alcántara sufre una campaña de descrédito por parte del régimen cubano. Claro, hay un grupo internacional de artistas e intelectuales que ha lanzado un video en internet de apoyo al creador e integrante del movimiento San Isidro, en apoyo a Otero Alcántara. Ariana González con los detalles.
Luis Manuel Otero Alcántara integra el movimiento San Isidro, una agrupación que ha retado al régimen castrista con sus críticas. Por esa razón se ha incrementado durante el último año el acoso y la represión de las autoridades cubanas contra ellos.
Una campaña general con todo lo que sea independiente. Músico, artista plástico, teatro, todo.
Ante las protestas de Amnistía Internacional por uno de los arrestos en los que Otero Alcántara estuvo desaparecido, el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, llegó a decir que no representa a los 50.000 artistas cubanos por razones de pura estética y que no tiene el aval artístico del régimen. Por esa razón, varios artistas, curadores, críticos y activistas han hecho público un video en el que denuncian las maniobras del régimen cubano para intentar negar el valor de la obra del artista visual Luis Manuel Otero Alcántara. Para la artista y curadora Sandra Ceballos, la calidad de la obra de Otero Alcántara es más que probada y que la lista de artistas autodidactas en el mundo es de una calidad incuestionable.
Pues la lista de artistas autodidactas en el mundo es grande. Podemos citar a Fidelio Ponce, René Portocarrero, Samuel Feijóo. Y por ese sentimiento se aferra con firmeza a su posición cívica, a su derecho como ciudadano de expresar mediante el arte sus preocupaciones.
En el video participa también la profesora cubana Coco Fusco, quien resaltó que es un artista autodidacta que trabaja con iconos religiosos y símbolos nacionales y que eso no debería ser un crimen. También expresan su opinión Perla Hinojosa, la curadora canadiense Catherine Sicot y el historiador de arte Carlos Gámez. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El primer informe sobre derechos sociales en Cuba, pues realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se presentará hoy martes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, España. Alejandro González Arraga, integrante de la Junta Directiva de la Entidad de Derechos Humanos, explicó a Radio Martí los detalles.
El primer informe que se hace desde dentro de Cuba es sobre los derechos sociales y es primera vez que esto va a ocurrir. Yo creo que es muy importante para nosotros y sobre todo para los cubanos que se hable de esto, ya que este tema de los derechos sociales siempre ha sido una bandera del gobierno cubano y como sabemos el gobierno cubano ha, digamos, justificado la ausencia de derechos políticos argumentando de que en Cuba no otorgaban ciertos derechos sociales. La realidad es que en Cuba ni se dan uno ni se respetan los otros. Y esto es lo que vamos a evidenciar mañana. Es un estudio hecho dentro de Cuba con información recogida a pie de calle por el grupo de cubanos que tenemos allí trabajando en estos temas, de los cuales muchos lo han hecho bajo la represión, bajo la vigilancia, incluso ha habido ocasiones en que nos han incautado información, terminales móviles, en donde estaba acumulada la información, a una persona que participó y que habíamos invitado por una manera de premiar su trabajo. Lo habíamos invitado que viniera a Madrid, no le dejaron venir. Ese es Jesús Silva, un muchacho muy prometedor dentro de la posición cubana y que el gobierno le ha prohibido viajar. Es en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y empezará sobre las 9:30 de la mañana, hora de España.
En efecto, será hoy martes allí en la capital española. Entre tanto, en la isla continúa siendo crítico el suministro de medicamentos en las farmacias. Tomás Cardoso tiene detalles sobre este tema.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo que la disponibilidad de medicamentos en el país estaba en el mejor momento en los últimos 4 años. Cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la situación sigue siendo crítica. Los habaneros están acudiendo a la Iglesia Católica para obtener algunos fármacos que están en falta, comenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están pidiendo a la gente que se acerquen a instituciones como Cáritas para que allí puedan acceder a los medicamentos. Los más afectados son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos, los enfermos con cáncer, no tienen el medicamento que le hace falta para la vida.
Desde Cienfuegos, entre faltantes se encuentran las medicinas para asmáticos, hipertensos y enfermedades del corazón, informa el periodista Alejandro Turvalladares.
Enfermedades como el caso del asma, la hipertensión, enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos.
Y en Santa Clara han prohibido la venta de medicinas en las candongas, reporta el también comunicador Joel Espinosa Medrano.
Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior. No se puede vender una sola pastilla o un frasco de cualquier medicamento.
Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre Las Tunas, desmiente al ministro.
Principalmente estos que son por tarjetón. Hay meses que hay personas que no lo pueden adquirir porque no lo traen. Eso que el ministro dijo, de que los medicamentos estaban garantizados, eso no es así.
En Holguín, el licenciado Ramón Zamora expresa que el único que acapara medicamentos en el país es el Estado.
Ese es el medicamento de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela, cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Cada farmacia está igual, desabastecida por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a raíz de un escándalo de venta de exámenes en Cabaiguán, esto en Santi Espíritus, activistas afirman que este es un fenómeno bastante común, no solamente allí, sino en Cuba. Yolanda Huerga tiene detalles.
Las autoridades judiciales sancionaron a dos profesores y una funcionaria de la Dirección Municipal de Educación de Cabaiguán en Santi Espíritus por formar una red para cometer fraude académico mediante la venta de exámenes.
En la enseñanza primaria, las pruebas de segundo grado, de cuarto grado, quinto y sexto no la hacen en la escuela, se hace a nivel provincial y esas son las que a veces hasta venden.
Dijo desde Santa Clara Sara Cuba, quien durante años se desempeñó como maestra primaria.
Escucho de pruebas de preuniversitario, de politécnico, secundaria básica. Compran a las personas que van a otorgar las carreras universitarias.
El hecho delictivo fue detectado en el examen ministerial de matemáticas de 12 grado el pasado 3 de marzo de 2019 en el Instituto Preuniversitario Nieves Morejón del municipio espirituano. En el proceso investigativo, los estudiantes admitieron su culpa y fueron descubiertos los tres principales infractores condenados por el delito de abuso de autoridad. Otros 17 funcionarios, docentes y técnicos fueron castigados debido al incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
El promedio te puede fluctuar entre 3 y 5 CUC un examen de TCP y digamos que 5 CUC un examen final.
Afirmó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Independencia del municipio, independencia de cómo te contó la escuela.
Según las investigaciones, 39 pagaron 15 pesos convertibles por los exámenes.
Al final todos estamos en la misma situación, todos tenemos el mismo problema de nuestro salario. Ese profesor, también le sube el precio del botejero, ellos también le suben el precio de lo que sea, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel inició este fin de semana su segunda gira por Europa desde que asumió el cargo como sucesor de Raúl Castro.
La gira oficial incluye Irlanda, Bielorrusia, Rusia y Azerbaiyán, donde asistirá a la 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados con sede en Bakú los próximos 25 y 26 de octubre.
Hasta ahí lo que publica en buena medida la prensa oficial, pero tenemos detalles aquí de lo que publica un diario local allí en Irlanda. Señala que durante su primera parada en territorio irlandés, Díaz-Canel recorrió la ciudad con su esposa Liz Cuesta Peraza. Posó para una foto frente a un busto del escritor James Joyce en St. Stephen's Green y fue fotografiado saliendo de la famosa taberna O'Neill's en la calle Suffolk.
Mientras tomaba cerveza irlandesa, los miembros de su séquito esperaron estacionados afuera, asegura una nota del diario local Herald.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a mis noticias a la carta, no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A las 5:44, aquí tenemos a Lázaro Domínguez, nuestro afable meteorólogo, dándonos detalles de un frente frío en el Golfo de México y algo más. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, desde un profundo centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende esta madrugada hacia el sur un nuevo frente frío sobre la llanura del Ohio y sale a las aguas del Golfo de México por las vecindades de Mobile, en Alabama. Este frente se interna en las aguas del Golfo de México hasta las costas de Tampico, acompañado de nublados y lluvias y vientos con fuerza de brisote sobre todo el noroeste del Golfo. Para Cuba, lejos del noroeste del Golfo, por supuesto, magníficas condiciones del tiempo. Esta mañana soleada, muy bonita, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas en horas de esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
La Paz. Varios actos de violencia ocurrieron la noche del lunes en protesta por un supuesto fraude electoral a favor del presidente Evo Morales, cuando el órgano electoral difundió datos preliminares que le dan la victoria, pese a que en el recuento oficial va prácticamente empatado con el opositor Carlos Mesa.
Santiago de Chile. El número de muertos en el marco de las protestas que se registran en ese país suramericano ascendió en la madrugada de hoy a 13 después del hallazgo del cadáver de un hombre que murió electrocutado en medio del saqueo a un supermercado en el centro de la capital chilena.
Bogotá. Al menos 1.297 militares fueron víctimas de minas antipersona utilizadas por las FARC entre 2002 y 2016 en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, según un informe del ejército que será entregado a la Comisión de la Verdad.
Europa.
Londres. El gobierno británico espera que el parlamento de su país celebre hoy la primera votación de la ley para ratificar el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Moscú. El Kremlin asegura que Kiev, en referencia al gobierno de Ucrania, ha enviado a Rusia señales contradictorias sobre la guerra en el este ucraniano, a pesar de aceptar un plan de paz, y recalca que no se ha avanzado para organizar una cumbre internacional con el objetivo de encontrar una solución.
Ciudad del Vaticano. Representantes de las instituciones de la Amazonía que asisten en Roma al sínodo de la Iglesia Católica sobre esa región denunciaron hoy martes los actos de violencia y racismo contra los pueblos indígenas cometidos en los últimos días.
Asia.
Tokio. El emperador Naruhito de Japón cumplió hoy con la proclamación oficial de ascenso al trono del crisantemo y se comprometió a respetar la constitución y cumplir con todas las responsabilidades de sus funciones.
Seúl. El primer ministro de Corea del Sur, Lee Nak-jong, dijo que cree que su visita a Japón puede servir como un paso adelante para mejorar las malas relaciones entre ambos países.
Kuala Lumpur. El primer ministro de Malasia, Mohamed Mohamad, dijo hoy martes que no se retractará de sus críticas a las acciones de Nueva Delhi en la disputada Cachemira, a pesar de que los comerciantes indios pidieron un boicot al aceite de palma de Malasia.
Oriente Medio, África.
Estambul. el plazo de 5 días dado a las milicias kurdas de Siria para que se retiren de la frontera turca expira hoy a las 7 de la noche, con Turquía amenazando con retomar su ofensiva militar si no cumplen lo acordado.
Teherán. El gobierno de Irán ha solicitado a Naciones Unidas que participe en la investigación del ataque en el Mar Rojo este mes a su petrolero Sabiti, que acaba de regresar a aguas territoriales iraníes.
Kampala. Al menos 4 niños han muerto ahogados debido a las inundaciones en el oeste de Uganda, que también han forzado a cientos de personas a abandonar sus hogares en el este del país.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La falta de higiene en los hospitales del pueblo en Cuba es un mal que dura ya 50 y tantos años. Una de las primeras instalaciones que comenzaron a deteriorarse fueron los hospitales. Hace unos días estuve hablando de un informe del Partido Comunista elaborado por el equipo de opinión del pueblo del partido de la provincia de Holguín. Esto fue en 1988. Una de las quejas en todos los policlínicos y dependencias médicas y el famoso Hospital Lenin era precisamente la falta de higiene. Ya han pasado 31 años, pero todo sigue igual. No hay avances en mantener la higiene en los centros médicos y hospitalarios. Los insectos, por falta de fumigación, invaden todos los edificios. La carencia de agua impide que se hagan las labores de limpieza necesarias y que se descarguen los inodoros. Constantemente nos llegan fotos asquerosas de estos centros médicos de toda la isla, mostrando las tazas sanitarias desbordadas de excremento y las cucarachas corriendo por las paredes. Hoy comentaré un artículo sobre este tema del periodista independiente Vladimir Turro Páez. Su excelente artículo titulado "Esta es la higiene de un hospital de Cuba. Cucarachas y ratones campean a sus anchas" fue publicado en cubanet.com y cuenta las experiencias de un joven cubano llamado Carlos Alberto Fernández, que ha tenido la desgracia de tener a su abuelo ingresado en el Hospital Clínico Quirúrgico Doctor Miguel Hernández, el antiguo centro llamado La Benéfica. Esto es lo que contó textualmente Cubanet. Llevo aquí alrededor de 45 días y he visto de todo, pero lo que más abundan son las cucarachas. Esas sí andan por todas partes, como si fueran unas trabajadoras más de este hospital. Al principio me fue un poco difícil, pero no tengo opciones. Tengo a mi abuelo ingresado aquí y no lo puedo mover de este hospital por las condiciones en que está, terminó diciendo este cubano. Según Carlos, las sábanas, la ropa, todo está manchado. Esto te provoca un asco tremendo, pero personas como yo no tenemos otra opción. Yo no tengo a más nadie a quien recurrir. Soy huérfano. Una empleada del centro hospitalario declaró, bajo condición de anonimato por temor a perder su empleo, que en el hospital no se cuenta con productos químicos para limpiar y blanquear la ropa de cama ni el vestuario de los pacientes. Y así ocurre en todos los hospitales del pueblo, los dedicados a los dirigentes importantes y familiares y a los extranjeros. Son hospitales como los de aquí de Estados Unidos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Dice la UNICEF que en la capital de Mongolia, ahí en Ulaanbaatar, pues hay una crisis y hay una contaminación que pone en riesgo a los niños y a las mujeres embarazadas. Conozcamos los detalles con Miguel Ángel Rivera.
Durante siglos, los mongoles han vivido una vida nómada, como pastores en el campo, pero eso está cambiando. En los últimos 25 años, la población de Ulaanbaatar se ha más que duplicado a 1.5 millones de personas. La mayoría viviendo aquí, en concurridos distritos de Gur, en las afueras de la capital. Los Gurs son carpas redondas mongolas tradicionales. En busca de empleo, muchas familias nómadas viven por debajo del umbral de la pobreza, y con el inicio del invierno, las familias queman carbón negro para mantenerse calientes, creando un smog tan espeso que es casi imposible de ver.
En el campo todo es diferente, es tan pacífico. Aquí es difícil. En la ciudad todo se
se basa en el dinero.
Badrun Gardi es un diseñador mongol. Ha desarrollado una pared enchufable que proporciona calefacción eléctrica, inodoro y ducha que se adapta cómodamente al diseño tradicional del Ger. Los nómadas Urangua y Zul Erdene se les ofreció la oportunidad de vivir en un complemento.
Uno de nuestros objetivos es trabajar en el Ger en sí mismo, modificarlo y modernizarlo para que el Ger se convierta en una forma adecuada de vivienda para los colonos urbanos.
Dijeron que no solo les ayudó a mantenerse calientes en invierno, sino que también les permitió formar una familia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Ya son las 5:54 y tenemos aquí a Edemio Navas con la información deportiva. Buenos días, Edemio.
Muchas gracias. Buenos días, doctor. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cuitlavia. Un saludo para Johan.
Buenos días.
El muchacho sigue con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? El espirituano.
Claro.
No así, Teudy Giró.
No.
El yanquista número 4 aquí.
Bueno, pero ya tiene que haber superado esa situación, ¿no?
Bueno, él dice que... En su opinión, para el 2020 van a venir muchas contrataciones. Y él ve a Aroldis Chapman, aunque Altuve le dio ese jonrón de dos carreras en la parte final del noveno inning para dejar al campo a los Yankees. Él confía en que Chapman va a seguir con los Yankees y que se va a recuperar para el próximo año. Pero ya no es lo mismo tener X edad este año y un añito más. No es lo mismo.
Realmente Chapman no estuvo nada bien en ese inning, porque incluso estuvo sumamente wild, dio esa base por bolas y después tratando de buscar la zona de strike, pues ahí vino el jonrón.
El jonrón del pequeño gigante Altuve. Pero antes, en el primer inning, todos recordarán de que el espirituano Yuliesky Gurriel, con dos en bases, conectó un jonrón de línea por el field, una bola bien adentro pegada. Pero el muchacho supo responder con la experiencia que tiene desde que formó parte del equipo Cuba en el primer Clásico Mundial de Béisbol del año 2006, donde sobresalió allá en la ronda clasificatoria en Puerto Rico, donde hizo historia realmente este muchacho cuando en esa época tenía apenas 21 años. El hijo de un gran pelotero cubano, Lourdes Gurriel, y el otro Lourdes Jr., que bueno, aunque estuvo lesionado este año, la campaña con el Toronto se puede catalogar de exitosa. Hoy comenzará la fiesta, nos dice acá,
¿quién?
Teudy, comenzará la fiesta, pero no para él, para el equipo de los Yankees, que fue eliminado. Y Maite, que está pensando de que el equipo de Atlético de Madrid, o sea, del Real Madrid, se va a recuperar y va a estar luchando ahí tú a tú con el equipo de Barcelona. Hoy, señores, 8:08 de la noche hora de Cuba, Max Scherzer por el equipo de Washington contra Gerrit Cole por los Astros de Houston en la apertura de esta Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. Así que, doctor, te recomiendo, aunque te vas a acostar un poquito tarde, levantarte temprano, te recomiendo, si no puedes ver todo el partido, que lo grabes. Y bueno, el otro día vas a tener la posibilidad, en horas de mediodía, de ver parte del encuentro, ¿no? Porque son partidos que se extienden como hasta las 11:00 o 12:00 de la noche.
O si no, te llamo a ti y tú me das los detalles.
Por supuesto, sí. Estaremos ahí al tanto de tu llamada, doctor. Bueno, señores, en esta Serie Mundial el Houston va a presentar a tres cubanos: Alexis Díaz, Yuliesky Gurriel y Jordan Álvarez. Los tres no estuvieron muy bien en la postemporada, y en caso de Yuliesky Gurriel, por lo menos conectó jonrón en el anterior partido, en la eliminación de los Yankees contra los Astros de Houston. En el caso de Scherzer, tiene récord este año de 11 triunfos y 7 derrotas y un promedio de 2.92 de por vida. Le faltan 30 victorias para llegar a 200 éxitos en las Grandes Ligas de Béisbol. Un pitcher que este año en la postemporada tuvo récord de 2 éxitos, no perdió y terminó con un promedio brillante, excelente, 1.80. Reitero, en la postemporada del año 2019. En cuanto a Cole, el pitcher de los Astros de Houston, ganó 20, perdió 5 y está para ganar el Cy Young por la Liga Americana en el año 2019. Un muchacho que tiene de por vida 94 victorias, 52 derrotas y un promedio de carreras limpias de 3.22. Después ampliaremos el tema de Cole, el pitcher para Houston esta noche, doctor.
Bien,
gracias a ti, buenos días.
No, gracias a ti, aquí estaremos esperándote.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yuliki Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 9805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Decenas de cubanos se comprometen a poner fin al sistema totalitario ante la crisis que enfrenta Cuba y el aumento de la represión.
The Washington Post exige la libertad de José Daniel Ferrer e indica que los comunistas cubanos deben entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
Artistas e intelectuales lanzan campaña de apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, artista independiente cubano en plena ofensiva del régimen para desacreditarlo.
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo anunciaron una nueva iniciativa global para apoyar a los venezolanos en América Latina y el Caribe.
Nicolás Maduro, entre tanto, lanza un mensaje al Foro de Sao Paulo y deja entrever que hay relación con las protestas que existen en países de Latinoamérica.
El gobierno de Estados Unidos acusó al Tribunal Electoral de Bolivia de intentar subvertir la democracia y rechazó la violencia que se está registrando tras las elecciones presidenciales.
Radio Martí Noticias.
Son las 6:01. Bienvenidos a la información para aquellos que sintonizan a partir de esta hora Radio Martí Noticias de 5 a 7 de la mañana. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariadne González. Y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Decenas de activistas de la oposición en Cuba han emitido desde la isla un documento de compromiso democrático ante la crisis que enfrenta el país y el aumento de la represión. Amado Gil conversó con uno de los firmantes, el director del proyecto Estado de SAT, Antonio González Rodríguez.
Hay un momento de inflexión donde tenemos que entender lo que está pasando, cómo se está comportando el régimen.
Entender la realidad actual en Cuba es la única forma de conseguir avanzar los objetivos de la oposición política, dijo desde La Habana Antonio González Rodríguez, el director de Estado de SAT y uno de los firmantes de Compromiso Democrático, un documento que vio la luz en Cuba en las últimas horas y que a través de sus 5 puntos llama en primer término a manifestar el rechazo al castrocomunismo, dice el documento.
Punto es este, el momento tan crítico que estamos viviendo en todos los sentidos. Por una parte, la represión que el régimen ha desatado. Por otra, la tremenda crisis en la que se ha sumergido nuevamente, una vez más, el país, y la necesidad que tenemos todos los cubanos, no solamente la oposición, sino el pueblo y la gente común en el exilio, de que esto salga del estancamiento que estamos viviendo.
Según manifestó Rodiles, el documento Compromiso Democrático no pertenece a ningún grupo ni proyecto de la oposición. Surge como una necesidad urgente por lo que se vive al interior del país.
El tema acá es que para poder hacer, y es como la serpiente que se muerde la cola, ¿no? El punto es por dónde empezar. Y en este momento, cuando el régimen apenas está permitiendo a la oposición poner el pie en la calle. Entonces, para lograr romper esa barrera, me parece que es necesario el apoyo. El apoyo en lo político, el apoyo del exilio, de otros actores de la arena internacional, o sea, en todo el plano diplomático, y el apoyo con los recursos y los medios para llegar al pueblo.
El documento llama a rechazar cualquier maniobra engañosa del gobierno cubano. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y tras 24 horas de arresto fue liberada al mediodía de ayer lunes Berta Soler, líder del movimiento femenino Damas de Blanco. Soler dijo a Radio Martí que fue arrestada violentamente el domingo frente a la sede del grupo en Lauton, La Habana.
Saliendo de las 12 del día de aquí de la sede nacional, y bueno, un operativo bien grande como para 40 personas. Con esto le digo que no había menos de 21 mujeres uniformadas policías y no menos de 7 carros patrulla más un van, y esto todo es para arrestarme solamente a mí, que fue la que salí de aquí de la sede nacional. El arresto fue bien violento, como todos los domingos hacen, y bueno, me llevaron en un carro patrulla 966 para la unidad de policía El Cotorro. Allí llegué a esta unidad y bueno, como siempre, el calabozo que me espera durante 2 años cada vez que me detienen. Y ahí me detuvieron por 24 horas. Sobre las 12 y un poco me fueron a buscar y me liberaron allá en mi casa en Alamar. Y bueno, llegué aquí a la sede nacional de las Damas de Blanco.
Testimonio de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. De ese testimonio a lo que ha publicado en las últimas horas el diario The Washington Post, comenta el periódico en un editorial que los comunistas en Cuba ya debieran entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
El texto se refiere al arresto del opositor José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU. Dice que Ferrer suele criticar al régimen comunista y exhortar al pueblo cubano a perder el temor de exigir el respeto a sus derechos. Es por eso, dice Washington Post, que el régimen desea silenciarlo.
El Washington Post afirma que José Daniel Ferrer debe ser puesto en libertad y reitera que los comunistas deben entender que la libertad de conciencia no puede ser confinada a pesar de tanto esfuerzo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Varios artistas e intelectuales han lanzado una campaña de apoyo al artista independiente cubano Luis Manuel Otero Alcántara en plena ofensiva del régimen de desacreditarlo. Tenemos precisamente el testimonio de Otero Alcántara en esta entrevista que le hizo para La Noticia en Perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso.
Vamos a la capital cubana, establecemos el contacto con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ahora, es interesante, el régimen te hostiga porque tú eres un artista reconocido internacionalmente, pero eres empírico. Trata de descalificar tus credenciales como artista, sin embargo, otros artistas que también son empíricos, pero son procastristas, no tienen limitación. El tema es por qué eres tú.
La pregunta es por qué yo soy empírico. ¿Por qué yo soy empírico? Porque yo soy un negro del cerro que cuando quise entrar a la escuela de San Alejandro no podía, porque no podía pagar mis $10 en las clases privadas. Y cuando fui a entrar a la escuela, ya siendo, tenía 17, 17 años, que podía pagarme mis clases privadas para poder acceder a la escuela, ya habían cerrado el curso para trabajadores y solamente hay 20 plazas. Entonces, yo no soy empírico porque quiero. Y eso pone en evidencia una fractura del régimen, de que la educación artística en Cuba y la educación en general es sumamente elitista. Para tú estudiar en la universidad tienes que tener dinero, y eso cada día son más blancos, burgueses, de esa media clase alta del régimen. Si tú hablas bien, si tú eres un tipo que eres vocero de las atrocidades del régimen, sí, ahí sí el régimen, no le importa si tú estudiaste, si tú no estudiaste, si tú eres bueno, si tú eres malo, y te da todas las prebendas, todas las herramientas y todos los beneficios para, primero que todo, tenerte callado y, segundo, usarte en su pro. Esta vez que me detuvieron, yo reclamaba por el caso de esta niña que se murió y el seguroso me decía, pero ¿qué culpa tiene el gobierno de que se haya muerto? Es que el gobierno, cuando tú asumes toda la responsabilidad totalitaria sobre todos los espacios de la realidad cubana, desde la educación, la medicina, cómo yo como, cómo yo me visto, cómo me levanto, tú eres el responsable de todo lo que pase y alguien tiene que pagar por eso. Entonces, en el caso este del tema racial, claro, un momento muy determinado Fidel Castro entró al poder y le echó cemento arriba a todas esas problemáticas sociales como el racismo, el machismo y cosas así, y de eso no se puede hablar porque es contrarrevolución. Si tú, siendo independiente, hablas de eso, es contrarrevolución. Entonces, no hay un verdadero trabajo sobre estos grupos que son vulnerables, como las mujeres, los feminicidios que hay en Cuba, el tema de los negros. Ahora mismo un negro que nace en el cerro, que su mamá trabaja en un policlínico, que su mamá limpia piso, claro que ese negro no va a ir a la universidad, porque tú vas a la universidad, tienes que tener una laptop como mínimo, y una laptop vale $200, más todo el esfuerzo que es estudiar durante 5 años, con toda la economía, el transporte, la alimentación, que te cuesta a ti con 20 años, tú un tipo adulto que quieres tener tu novia allí, toda una estructura demasiado compleja, inclusive como referente. Después que te gradúas de la universidad, ¿qué vas a hacer? Los hijos blancos de los dirigentes terminan dirigiendo empresas, terminan dirigiendo estructuras que le dan una economía, la economía del poder, ya tienen una estructura del poder. Entonces los negros, cada día menos beneficiados, cada día mucho más grandes las brechas económicas en Cuba, estamos destinados, a no ser alguno que otro que brilla dentro de la realidad, que logra salirse un poco de ese mundo de violencia, ese mundo de delincuencia, pero yo cada vez que entro en un calabozo me doy cuenta de que el 95% son negros, y cada vez que paso por la Universidad de La Habana, voy a un concierto, una casa de la música o algo así, me doy cuenta que son blancos. Entonces, a nivel visual, si te das cuenta que hay un problema grave.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 6:10. Los venezolanos se preparan para una gran movilización este jueves, día 24. Entre tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunciaba la creación del Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, con vistas a la protección, respuesta y monitoreo de la crisis de derechos humanos en esa nación suramericana.
A través de una nota de prensa publicada en su portal, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda de Troitiño, explicó que se decidió crear este organismo dado el persistente y creciente agravamiento de la situación en el país y considerando el aumento de los requerimientos hechos a la Comisión para darle respuesta integral a la situación en el país.
Mientras la prensa internacional se hacía eco de lo que manifestaba hace escasas horas el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, quien dejaba entrever que existe realmente una relación entre las acciones del Foro de Sao Paulo y los disturbios que se han registrado en diversos países de América Latina. Aymara Lorenzo tiene esta información.
Durante el cierre del Congreso Internacional de las Comunas en Caracas, Nicolás Maduro, gobernante de Venezuela, aseguró que la meta de articular a los partidos políticos y los movimientos sociales de América Latina está siendo cumplida al pie de la letra.
El Foro de Sao Paulo, le puedo decir desde Venezuela, estamos cumpliendo el plan, Foro de Sao Paulo. El plan va como lo hicimos, va perfecto el plan. Ustedes me entienden, Foro de Sao Paulo, el plan va en pleno desarrollo.
La aseveración de Maduro sobre el plan del Foro de Sao Paulo se registra en medio de protestas en Perú, Ecuador y Chile. Para José Vicente Carrasquero, doctor en ciencia política, los eventos que se han registrado tienen una clara vinculación con el régimen de Maduro.
Estamos frente a una situación muy grave que parece involucrar claramente a Maduro y a Cabello, que por otro lado necesitan quitarse de encima la vigilancia cercana que tiene sobre ellos el Grupo de Lima, que algunos de estos países pertenecen al Grupo de Lima, y sembrando desestabilización, desvían la atención de lo que está pasando en Venezuela.
Teodoro Rivera Neumann, canciller de Chile, repudió la injerencia de Maduro en los asuntos de esa nación suramericana. A través de la red social Twitter escribió este domingo: expresamos nuestro más enérgico rechazo a la intervención del dictador Maduro y a los insultos de funcionarios de su régimen. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, mayo presentaron la plataforma denominada Juntos es Mejor, orientada a potenciar iniciativas que ayuden a comunidades venezolanas afectadas por la crisis regional. El evento se realizó en el sur de la Florida, donde Yoandy Castañeda recogió las declaraciones de Carlos Becchio, embajador en Estados Unidos del gobierno interino de Juan Guaidó en Venezuela, y de Irene Arúa Hoffman, ejecutiva del Banco Interamericano de Desarrollo.
Juntos es Mejor Challenge es una iniciativa global para identificar, financiar y escalar soluciones innovadoras en pos de ayudar a las víctimas de la severa crisis que vive hoy el pueblo de Venezuela.
Lo importante de esto es que son recursos que se van a destinar a ideas que cualquier persona puede impulsar o presentar y, si es aprobada, ser ejecutada. Entonces, más bien viene darle un apoyo a los venezolanos que hoy sufren las consecuencias de la crisis de Nicolás Maduro dentro de Venezuela y a lo largo de la región.
Las personas interesadas en participar pueden pedir financiamiento para sus proyectos e iniciativas para promover la cohesión social, mejorar las condiciones de vida, acceso a productos esenciales, educación, salud, energía y conectividad, entre otros. El evento de presentación de Juntos es Mejor Challenge se realizó en la Universidad Internacional de la Florida con la presencia de destacadas personalidades en representación de numerosos países del área.
Que es una plataforma abierta, es una plataforma en la que se puede sumar todas las organizaciones y las personas que quieran contribuir.
La crisis política, humanitaria y económica en Venezuela ha generado una grave escasez de alimentos, medicinas, agua potable, energía eléctrica y demás necesidades básicas. La paupérrima situación en que se encuentra envuelto el país suramericano ha generado un éxodo masivo de casi 4.5 millones de personas, el desplazamiento más grande en la historia del hemisferio occidental, lo que tiene un impacto directo en países vecinos de América Latina y del Caribe.
Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martín.
Por eso, en buena medida, para ayudar a este éxodo de venezolanos, España ha decidido aportar 50 millones de euros adicionales en los próximos 3 años para asistir, ayudar a América Latina a enfrentar esta creciente migración de venezolanos que huyen de la crisis económica en su país. Así lo anunció el fin de semana en Colombia el ministro de Exteriores de España, José Borrell. Llega mañana un frente frío a Cape Coral. Eso está muy cerca de aquí, de Miami. Vamos a conocer detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, el frente que esta mañana debe estar afectando a la zona de Alabama y el noroeste del Golfo, ya mañana se moverá sobre el Atlántico y se extenderá sobre las costas de la Florida, muy cerca de Cabo Kennedy, saliendo a las aguas del Golfo de México en el sur de Fort Myers y al norte de Cape Coral, extendiéndose hasta el Golfo de Campeche. El jueves, el frente frío comenzará a debilitarse, pero estimulará los nublados y las lluvias en el sur de la Florida, pero sin afectar el rango de las temperaturas. En otras palabras, habrá nublados y lluvias, pero no habrá frío. En cuanto a Cuba, magníficas condiciones del tiempo, esta mañana soleada, muy bonita. En la tarde, chubascos aislados con tormentas eléctricas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde, máximas otoñales entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Bolivia. La autoridad electoral de ese país suramericano ha publicado nuevos datos que dan al presidente Evo Morales suficientes votos para ganar las disputadas elecciones en primera vuelta. Y esto ha provocado acusaciones de fraude de su principal rival, también enfrentamientos en las calles y ataques a oficinas electorales.
El Tribunal Supremo Electoral suspendió de forma inesperada el conteo preliminar de votos el domingo por la noche, cuando los resultados mostraban que las elecciones iban a una segunda vuelta. La pausa abrupta alimentó las preocupaciones de los observadores electorales y de gobiernos extranjeros por la posible manipulación de los votos.
Mientras los manifestantes peleaban con la policía en las calles de la capital, ahí en La Paz, fuera del lugar de conteo. El candidato de centro-derecha Mesa criticó los resultados como vergonzosos y dijo que no los reconocería.
También el gobierno de Estados Unidos acusó al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia de intentar subvertir la democracia en el país suramericano y rechazó la violencia que se está registrando tras las elecciones presidenciales en las que la oposición acusa al oficialismo de fraude electoral.
En una declaración difundida por el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Michael Cossack, Washington avisó que trabajará con la comunidad internacional contra cualquiera que menoscabe las instituciones democráticas de Bolivia.
Por otra parte, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, llamó a un diálogo para buscar un acuerdo social que termine las violentas protestas y anunció que extendió el estado de emergencia a otras regiones.
Hoy día hemos extendido el estado de emergencia a las regiones de Atacama y Los Lagos. Me reuniré con presidentes de partidos, tanto partidos de gobierno como partidos de oposición, para poder explorar y ojalá avanzar hacia un acuerdo social que nos permita a todos unidos acercarnos con rapidez, con eficacia y también con responsabilidad hacia mejores soluciones a los problemas que aquejan a los chilenos. Hoy estamos trabajando en un conjunto de medidas para poder potenciar la mejoría en las pensiones, bajar el precio de los medicamentos, reducir las listas de espera, mejorar la calidad en la atención de salud que reciben nuestros compatriotas. Y hay tantas otras áreas donde también estamos trabajando, como poder generar más y mejores empleos, mejorar los salarios, regular las alzas en los precios de servicios básicos como la electricidad o los peajes.
A pesar de este tono conciliatorio del presidente chileno Sebastián Piñera, miles de personas volvieron a protestar ayer en el centro de Santiago, donde el gobierno decretó un toque de queda nocturno por tercer día consecutivo. Mientras, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido que se inicie una investigación independiente sobre las muertes ocurridas durante las violentas protestas allí en Chile el fin de semana y mencionó o calificó de perturbadoras las acusaciones de uso excesivo de la fuerza militar.
En un comunicado desde la sede de su despacho en Ginebra, la expresidenta chilena instó al diálogo inmediato entre las partes para detener la retórica inflamatoria.
Y aquí en Estados Unidos, las autoridades han dado a conocer más detalles en relación con la exigencia que harán de muestras de ADN a los que pidan asilo político. Los detalles desde Washington en la voz de Tony Cano.
La administración Trump está planeando tomar muestras de ADN a los solicitantes de asilo y otros migrantes detenidos y agregará la información a una base de datos del FBI utilizada por la policía para perseguir criminales. El Departamento de Justicia emitió el lunes regulaciones enmendadas que obligarían a la recolección de ADN para casi todos los migrantes que cruzan entre los puntos de entrada oficiales y que se encuentran recluidos incluso temporalmente. El funcionario dijo que las medidas no se aplicarían a los residentes legales permanentes o cualquier persona que ingrese legalmente a Estados Unidos y que los niños menores de 14 años estarían exentos, pero no está claro si los solicitantes de asilo que pasan por cruces oficiales estarán exentos. El funcionario habló con The Associated Press bajo condición de anonimato antes de que se publicaran los reglamentos. Los funcionarios de Seguridad Nacional dieron un amplio resumen del plan para expandir la recolección de ADN en la frontera hace 2 semanas, pero no estaba claro si los solicitantes de asilo serían incluidos o cuándo comenzaría. La nueva política permitiría al gobierno acumular una gran cantidad de datos biométricos sobre cientos de miles de migrantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y en Guatemala, analistas otorgan un gran valor a la ayuda de Estados Unidos. Los comentarios tienen lugar tras el anuncio de Washington de reanudar los fondos de asistencia a Guatemala, también El Salvador y Honduras. Eugenia Sagastume amplía desde Ciudad de Guatemala.
El analista de migraciones Mario López resalta que la ayuda que Estados Unidos otorga a Guatemala es una de las más importantes.
En materia de cooperación internacional, Estados Unidos es el estado que más coopera hacia Guatemala. Hay un, digamos, ya estudio del Departamento de Estado de que solo en el 2009 a 2017 aproximadamente fueron 832 millones de dólares. Eso indica que es una gran fuente no solo de apoyo económico, sino también apoyo técnico que Guatemala recibe.
Guatemala fue el primer país en firmar un acuerdo de solicitudes de asilo seguido de Honduras y El Salvador, y aunque no ha cobrado vigencia, para López la mayor expectativa se centra en las repercusiones sociales.
Cuando tengamos, digamos, esas personas extranjeras en Guatemala, eso nos va a decir qué tantos problemas nos está trayendo, ¿no? A nivel teórico, a priori, parece que en el tema económico para Guatemala no va a representar un efecto negativo. En lo social es difícil determinarlo porque recordemos que somos agentes sociales que tenemos diferentes comportamientos.
Mientras tanto, el vicepresidente Jafet Cabrera reiteró que no es necesario que el acuerdo sea ratificado por el Congreso de la República.
No hay por qué pasarlo al Congreso según lo que establece la Constitución.
Se espera que los fondos se inviertan en seguridad, combate al narcotráfico, migraciones y apoyo para que cada país implemente los acuerdos de asilo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6:23. El presidente Donald Trump ha dicho que aunque no quería dejar tropas estadounidenses en Siria, las fuerzas que abandonan ese país se van a desplegar en otro lugar antes de regresar a Estados Unidos. En una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump dijo también que parecía que la pausa de 5 días a la ofensiva turca negociada la semana pasada contra los kurdos se mantenía en pie a pesar de algunas escaramuzas. Por cierto, la tregua vence hoy a las 7:00 p.m.
Por otro lado, el Partido Liberal de Justin Trudeau conservará el control del gobierno de Canadá, según reportó el lunes la televisora pública local Canadian Broadcasting Corporation, CBC.
Aparentemente, Joan Trudeau se sobrepuso a los desafíos del Partido Conservador durante esta elección nacional. Ocurrió 4 años después de que aprovechó el carisma de su padre para convertirse en primer ministro.
También se pronosticó que los liberales no obtendrán los escaños suficientes para tener la mayoría parlamentaria y tendrá un gobierno minoritario.
Y en Cataluña continúa la tensión. Ayer el jefe del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición viajaron a territorio catalán para homenajear a las fuerzas de seguridad tras una semana de violentas protestas pro-independentistas que centran la campaña electoral. Frank Press amplía.
Barcelona se convirtió el lunes en el epicentro de la campaña electoral en España, rumbo a los comicios legislativos del 10 de noviembre. Medio millar de personas participaron de una protesta frente a la delegación del gobierno español para exigir un diálogo de Madrid con las autoridades catalanas sobre el movimiento independentista. Mientras tanto, el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, visitaba la sede de la Policía Nacional en la capital catalana, blanco de las protestas de la semana pasada que dejaron unos 600 heridos. El gobierno socialista de Sánchez rechazó un diálogo con el presidente regional catalán, Quim Torra, por considerar que no condenó con contundencia la violencia. El líder de la oposición, el conservador Pablo Casado, también visitó Barcelona para reunirse con policías y pidió a Sánchez intensificar los operativos de seguridad en la región.
En relación a las llamadas que dice Pedro Sánchez que no ha atendido de Quim Torra, nosotros ya hemos dicho que debe atenderlas para decirle que rompe cualquier tipo de acuerdo institucional con Junts pel Cat y con cualquier partido independentista.
Por la tarde, un colectivo separatista convocó una manifestación con globos llenos de pintura ante el Departamento Regional de Interior.
Están aprovechando esto para hacer campaña. El 10 de noviembre tenemos elecciones y tanto ambos bandos, tanto unos como otros, están aprovechando esto simplemente para ganar votos.
Barcelona fue escenario la semana pasada de violentas manifestaciones. Tras las penas de hasta 13 años de cárcel contra 9 líderes independentistas por el intento fallido de secesión de 2017.
Son ahora las 6:26, de nuevo aquí Edemio Navas. Lo anunció y lo promete. Aquí está.
Muchas gracias, doctor. Buenos días a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cuita la Bella. Me dijiste que te gusta el voleibol, ¿no?
Bueno, sí, el voleibol, sí, sí. El baloncesto no, a pesar de que tenía condiciones para jugarlo.
Hoy comienza la NBA.
Sí. Bueno, sí, en Cuba lo siguen, ¿eh? No tanto como el fútbol, pero están muy al tanto de lo que ocurre en la NBA. Pero el voleibol sí me gustaba.
Bueno, déjame decirte que un cubano, Joan Di Leal, formó parte del equipo brasileño que logró recientemente el título en la Copa del Mundo de Voleibol. Así que tremenda labor. Dijo que soy brasileño de corazón. Brasil fue el país que escogí y no me arrepiento, dijo el cubano Joan Di Leal. Tiene 31 años y bueno, fue convocado por primera vez por la selección brasileña en mayo de este año tras una larga espera para que la Federación Internacional de Voleibol le diera autorización para competir con Brasil. Y mira, 6 meses después ganó un sudamericano con Brasil y ahora la Copa Mundial con este sexteto brasileño. ¿Qué te parece, doctor?
Bueno, nada, otro cubano que triunfa fuera de la isla.
Sí, él fue punta leal en la victoria de Brasil ante Japón, donde anotó un total de 24 cartones. Señores, hoy va a comenzar la NBA, un tema que ampliaremos más adelante, pero también van a iniciar las hostilidades de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol. La pelota al más alto nivel. Primer partido entre Washington por primera vez en una Serie Mundial, los Nacionales, porque ya los Senadores, ya desaparecidos, ganaron una Serie Mundial y la última vez estuvieron en el año 1933. Fue ayer, básicamente. Houston Balance va a depender hoy de Gerrit Cole, en tanto Max Scherzer lo hará por el equipo de Washington. 4 cubanos, o sea, doctor, estamos hablando de que peloteros nacidos en Cuba representan el 8% de ambas plantillas. No es nada fácil. Y bueno, un quinto, un mexicano de origen cubano, Roberto Osuna, estará por el equipo de los Astros, al igual que Alex Mejías, el villaclareño, el espirituano Yurique Gurriel y el tunero Air Jordan. Por Washington, solamente un cubano, el guantanamero. Rubén Isaías, más deportes en 20 minutos. Doctor, buenos días.
Presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 8 p.m. el primer juego de la Serie Mundial 2019 entre los Nacionales de Washington y los Astros de Houston.
Te habla Yulique Gurriel de los Astros de Houston. No se pierdan el mejor béisbol del mundo en Radio Martí.
Este martes, 8 p.m., el primer juego de la Serie Mundial, Washington versus Houston, y solo aquí por Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Apelan negativa de habeas corpus a favor de José Daniel Ferrer, el líder del UNPACU, y hasta 2 años de cárcel para profesores y funcionarios cubanos de educación por vender el fraude en los exámenes. Pero desde Cuba afirman que este es un fenómeno habitual. Estas son dos de las noticias que tendremos en solo minutos aquí en Radio Martí Noticias. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González. Y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Radio Martí ha estado indagando sobre la situación que afronta en un hospital, en una prisión, uno de los presos políticos con mayor antigüedad en las prisiones del régimen cubano. Nos referimos a Armando Sosa Fortuny. Continúa reportado como grave, tal como señala Ivette Pacheco.
El prisionero político Armando Sosa Fortuny continúa ingresado en la sala de terapia intensiva del Hospital Amalia Simoni de la ciudad de Camagüey, según informó a Radio Martí Graciela Suárez Díaz, quien lo atiende.
Hubo una fractura de cadera y se cayó. Él estaba en kilo 8 cuando se cayó y entonces lo trasladaron para Amalia Simoni para cuidados intensivos. Él lleva como un promedio de 14 días ingresado.
Graciela Suárez es madre del también preso político Humberto del Real, juzgado en la misma causa que Sosa Fortuny, quien se encuentra reportado de grave, según un parte médico dado en la noche del domingo.
Está reportado como grave. Hasta ayer en su gravedad estaba estable, sus signos vitales estaban bien. Él se ha negado a comer, no quiere alimentarse.
Este lunes Radio Martí contactó con el hospital Amalia Simoni para conocer sobre el estado del preso político, pero en información no aparecía registrado.
Mi amor, yo no tengo ese paciente aquí reportado. Ya lo busqué en todos los reportes y no lo tengo. Ni en intensivo ni en intermedio.
En un segundo intento, nos remitieron al Departamento de Estadísticas de la Entidad Médica Camagüeyana.
Está intensiva. Está en la sala intensiva.
Armando Sosa Fortuny, de 78 años de edad, es un militante anticastrista que entró a territorio cubano en 1994, procedente de Estados Unidos, y fue condenado a 30 años bajo la figura jurídica de otros actos contra la seguridad del Estado. En reiteradas ocasiones, el régimen cubano le ha negado a Sosa Fortuny visitas reglamentarias, los medicamentos enviados y el acceso a llamadas telefónicas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Una apelación será presentada ante la decisión de las autoridades judiciales cubanas de denegar el habeas corpus al coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, detenido hace 20 días. Según Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer y quien informó a Radio Martí, también fueron negados este lunes los recursos interpuestos a favor de otros tres activistas de la UNPACU, arrestados al mismo tiempo que Ferrer.
Ante esta nueva arbitrariedad, vamos a apelar la decisión del tribunal, por lo que estamos elaborando el documento para presentarle. Lo mismo ha ocurrido con el caso del activista Ernesto Oliva Torres, que el pasado viernes presentó los habeas corpus a favor de Roilán Sárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco. En el día de hoy, el tribunal le ha dado respuesta y los tres habeas corpus han sido negados.
Mientras, allá en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos va a presentar en el día de hoy su primer informe del estado de los derechos sociales en Cuba.
El observatorio ha dado a conocer algunos de los resultados del estudio. Por ejemplo, solo el 11% de los cubanos considera que los ingresos que perciben les alcanzan para vivir con dignidad.
El 55% de los hogares cubanos recibe menos de $100 al mes y cerca de un 50% estaría por debajo del índice de pobreza.
El evento del observatorio se efectuará en la ciudad de Madrid a las 9:30 de la mañana y será transmitido en vivo por Facebook. Entre los participantes estarán Alejandro González Raga, expreso político cubano y director del observatorio, Ernesto Ortiz, miembro de la organización, Michelle Suárez, periodista e investigador, Yanelis Núñez, artista e investigadora, Jaxis Cires, asesor del observatorio, Daily Coro, directora en medicina, y Elena Larrinaga de Luis, directora de la Red Femenina de Cuba. Como invitado especial estará Antonio Ledesma, exiliado y expreso político venezolano.
Desde la isla siguen llegando detalles de cómo continúa crítica la situación en cuanto al suministro de medicamentos en las farmacias cubanas. Tomás Cardoso habló con varios cubanos de la isla.
En declaraciones recientes, el ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, dijo que la disponibilidad de medicamentos en el país estaba en el mejor momento en los últimos 4 años. Cubanos entrevistados por Radio Martí concluyen que la situación sigue siendo crítica. Los habaneros están acudiendo a la Iglesia Católica para obtener algunos fármacos que están en falta, comenta el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Están pidiendo a la gente que se acerquen a instituciones como Cáritas para que allí puedan acceder a los medicamentos. Los más afectados son las personas que padecen de cardiopatía, los diabéticos, los enfermos con cáncer, no tienen el medicamento que le hace falta para la vida.
Desde Cienfuegos, entre faltantes se encuentran las medicinas para asmáticos, hipertensos y enfermedades del corazón, informa el periodista Alejandro Turvalladares.
Enfermedades como el caso del asma, la hipertensión, enfermedades del corazón, no están pudiendo ser tratadas de forma correcta por la inexistencia de los medicamentos que se emplean en ellos.
Y en Santa Clara han prohibido la venta de medicinas en las candongas, reporta el también comunicador Joel Espinosa.
Ahí se encontraba cualquier tipo de medicamento traído desde el exterior. No se puede vender una sola pastilla o un frasco de cualquier medicamento.
Vladimir Martín Castellanos, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Puerto Padre Las Tunas, desmiente al ministro.
Principalmente estos que son por tarjetón. Hay meses que hay personas que no lo pueden adquirir porque no lo traen. Eso que el ministro dijo, es que los medicamentos estaban garantizados, eso no es así.
En Holguín, el licenciado Ramón Zamora expresa que el único que acapara medicamentos en el país es el Estado.
Ese es el medicamento
medicamentos de que ellos dicen que están acaparando para enviarlo a Venezuela cambiado por petróleo y quitándoselo al pueblo cubano. Cada farmacia está igual, desabastecida por completo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y a raíz de un escándalo de venta de exámenes en Cabaiguán, en Santa Espíritus, activistas afirman que este es un fenómeno bastante común en toda la isla. Yolanda Huerga tiene detalles.
Las autoridades judiciales sancionaron a dos profesores y una funcionaria de la Dirección Municipal de Educación de Cabaiguán en Santi Espíritus por formar una red para cometer fraude académico mediante la venta de exámenes.
En la enseñanza primaria, las pruebas de segundo grado, de cuarto grado, quinto y sexto no la hacen en la escuela, se hace a nivel provincial y esas son las que a veces hasta venden.
Dijo desde Santa Clara Sara Cuba, quien durante años se desempeñó como maestra primaria.
Escucho de pruebas de preuniversitario, de politécnico, secundaria básica. Compran a las personas que van a otorgar las carreras universitarias.
El hecho delictivo fue detectado en el examen ministerial de matemáticas de 12 grado el pasado 3 de marzo de 2019 en el Instituto Preuniversitario Nieves Morejón del municipio espirituano. En el proceso investigativo, los estudiantes admitieron su culpa y fueron descubiertos los tres principales infractores condenados por el delito de abuso de autoridad. Otros 17 funcionarios, docentes y técnicos fueron castigados debido a al incumplimiento de las normas y procedimientos establecidos.
El promedio te puede fluctuar entre 3 y 5 CUC un examen de TCP y digamos que 5 CUC un examen final.
Afirmó el periodista independiente habanero Jorge Enrique Rodríguez.
Independencia del municipio, independencia de cómo te contó la escuela.
Según las investigaciones, 39 pagaron 15 pesos convertibles por los exámenes.
Al final todos estamos en la misma situación, todos tenemos el mismo problema de nuestro salario. Ese profesor, también le sube el precio del botejero, ellos también le sube el precio de lo que sea, ¿no?
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
¡Levántate, Cuba!
6:40 minutos. Autoridades de México y Estados Unidos acordaron sellar las fronteras durante una reunión para revisar la estrategia y congelar el flujo de armas que ingresa a este país, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Durante una reunión del subgrupo binacional sobre tráfico de armas, se acordaron reuniones ejecutivas cada 15 días, desburocratizar las respuestas institucionales y sellar las fronteras, cada país desde sus responsabilidades y en un ámbito soberano, fue lo que indicó la Secretaría en un comunicado.
Y hablando de gobierno, responsables. Llueven las críticas al gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador por lo que ocurrió en relación con el hijo del Chapo Guzmán. Pero López Obrador dice que intentará detener a Ovidio Guzmán López sin poner en riesgo a la población. José Luis Ramos amplía.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo estar dispuesto a comparecer ante las autoridades correspondientes para explicar las razones por las que determinó liberar tras un operativo en Culiacán al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán López.
El propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Teníamos la información de lo que estaba sucediendo. Una situación bastante compleja, delicada, y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente.
El ejército dejó en libertad al hijo del Chapo Guzmán luego de ser detenido en Culiacán, Sinaloa, lo que desató una violencia en diversos puntos de la ciudad. López Obrador añadió que se analiza el fallo en el operativo, el cual el secretario de Protección y Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció como fallido.
Nosotros no vamos nunca a optar por la guerra, por la confrontación, por el uso de la fuerza. Lo que nos importa es la vida de las personas.
Si existe la orden de captura y extradición, se capturará a Ovidio siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida de las personas, destacó en rueda de prensa López Obrador. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La oposición política en Honduras exige la renuncia del presidente del país y llama a movilizaciones a nivel nacional. Óscar Ortiz con la información desde Tegucigalpa.
Con la creación de una coalición integrada por la oposición política de Honduras dirigida por excandidatos presidenciales, se ha convocado a movilizaciones para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Al considerar el resultado del juicio contra su hermano Antonio Tony Hernández y que contó con testigos que involucraron directamente al mandatario. La convocatoria a las marchas es a partir de este lunes, según dijo el expresidente Manuel Zelaya.
Aquí a partir del día lunes 21 de octubre se continúen las acciones de protesta a nivel nacional y los planes conjuntos de acuerdo a los municipios y a los departamentos. Nuestra misión y objetivo es la salida inmediata de la dictadura opresora.
Por su parte, Salvador Narrala, quien forma parte del bloque de oposición, hace un llamado a las Fuerzas Armadas.
Y las Fuerzas Armadas, si realmente representan al pueblo hondureño, tienen que asumir su papel por el cual fueron creadas y por lo cual existe el artículo 272 en la Constitución.
En tanto, el mandatario hondureño, Juan Orlando Hernández, se pronunció sobre el tema y respondió.
Aquí se debe respetar los valores que están en nuestra Constitución. Y en ese sentido, no piensen que como carroñeros van a venir a suplantar el poder.
Desde el pasado viernes se registraron protestas en Tegucigalpa, dejando calles bloqueadas, quema de llantas y robos. En tanto, partidarios del presidente Hernández también se movilizaron para brindarle su respaldo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Mientras en Nicaragua, sacerdotes denuncian que autoridades prohíben misas católicas en promociones escolares. Daliana Ocaña con los detalles desde Managua.
El obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez Lagos, denunció que autoridades educativas están prohibiendo la realización de misas de acción de gracias y otros actos religiosos para las promociones de ciclos primarios y secundarios en muchos lugares de Nicaragua, por lo que llamó al Ministerio de Educación a reconsiderar esta medida.
Esto no lo quería creer, me resistía a creerlo, pero cada vez son más las personas, son más los sacerdotes que me lo están diciendo y se están acercando a nosotros. No debería de prohibírsele porque esto va contra la libertad de expresión, contra la libertad de religión.
Pese a la denuncia de los religiosos, el Ministerio de Educación no ha emitido ningún comunicado haciendo referencia al caso, mientras estudiantes de secundaria consultados por La Voz de América sostienen que les interesa algún tipo de actividad religiosa al culminar esta etapa de su vida. Yorlenis Ríos aseguró.
Yo pienso que hay que dar gracias a Dios porque gracias a Dios es que nosotros podemos llegar a quinto año a promocionarnos, llegar a ser bachilleres y después llegar a la universidad.
Los sacerdotes han realizado un serio llamado a las autoridades del Ministerio de Educación para que reconsideren esta decisión, mientras el gobierno a través de los miembros de la Policía Nacional mantiene un constante asedio en los templos religiosos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la cifra de homicidios en El Salvador se redujo un 23,8% en lo que va de 2019 en comparación con el mismo periodo de 2018, pero ya superan los 2.000 casos, según datos de la Policía Nacional Civil divulgados recientemente.
El director de la policía, Mauricio Arriaza, señaló que el país registra 2.080 homicidios, 650 menos que los 2.730 computados el año pasado.
El ejecutivo que preside Nayib Bukele atribuye la baja en los asesinatos a un plan de control territorial lanzado el pasado 20 de junio y con el que se han concentrado a más de 7.000 efectivos de la policía y del ejército en 22 localidades.
Son las 6:46. Ahora, además del pronóstico del tiempo para Cuba, nos vamos un poco más a Centroamérica con una onda tropical que anda por ahí por Nicaragua y Honduras. Lázaro Domínguez, usted tiene la palabra. Buenos días de nuevo.
En efecto, Rafael, buenos días, hermano. Hay una onda tropical muy bien representada hasta los 10.000 pies de altura. Se extiende desde las aguas al sur de las provincias occidentales cubanas, sobre la región de Cabo Gracias a Dios y la costa caribeña de Nicaragua hasta el Golfo de los Mosquitos. Esta onda continuará moviéndose al oeste a 20 kilómetros por hora, llevando nublados y lluvias al Golfo de Honduras y la región de Centroamérica. Cuba, un poco más al norte, tendrá una mañana soleada, parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Hoy es 22 de octubre. La humanidad entró en una corta pero intensa crisis en la cual se vio como nunca antes al borde de la aniquilación total. En la noche de este día, en 1962, el presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, anunció al mundo tener pruebas de que la Unión Soviética había instalado en Cuba misiles balísticos equipados con cabezas nucleares. Dijo que esto era inaceptable para Estados Unidos y exigió la inmediata retirada de todo armamento atómico de la isla. Asimismo, Kennedy ordenó un bloqueo naval y aéreo sobre Cuba y puso en alerta máxima todas las fuerzas armadas de este país alrededor del mundo. Nikita Khrushchev, entonces primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, y Fidel Castro, comandante en jefe de la Revolución Cubana, reaccionaron tal como podía esperarse, con la mentira, la demagogia y la guapería barata típica de los tiranos, buscando ganar tiempo para salir del lío en que se habían metido. Fidel Castro, en un acto de traición descarnada a su propio pueblo, llegó a plantearle a los soviéticos que lanzaran un ataque atómico contra Estados Unidos desde territorio cubano, sin importarle que tal cosa hubiera significado la extinción de toda vida sobre la isla. Al llegar a este punto, tengo que contarte algo personal para que puedas entender lo que quiero decir. A mis 19 años, yo estaba convencido de que aquel enfrentamiento entre Washington y Moscú significaría la derrota de la Unión Soviética, el fin del comunismo en el mundo y, por ende, la liberación de Cuba. Yo creía que los americanos no iban a perder la oportunidad de lograr semejante victoria. Recuerdo que pregunté su opinión a un sagaz sacerdote que había vivido la Guerra Civil Española y este me dijo con gran seguridad: los rusos se llevan los cohetes, los americanos se darán por satisfechos, nadie le prestará atención a lo que diga Fidel y aquí no ha pasado nada. Los grandes siempre se ponen de acuerdo, agregó, y los pequeños pagan las consecuencias. Yo pensé que aquel cura se equivocaba, que los americanos no perderían aquella oportunidad. Fidel Castro pensó que aquel era su momento, los rusos no lo humillarían. Para acabar pronto, te diré que el cura tenía toda la razón. Los grandes se pusieron de acuerdo, Fidel Castro se quedó como la novia de Pacheco y yo vi cómo Cuba continuaba esclava de los Castros y del comunismo. Castro se enojó mucho, echó sus turbas a la calle y yo aprendí la lección de que si queremos ver una Cuba libre, tenemos que liberarla nosotros, los cubanos, pues nadie más lo hará. Y en el patio de mi casa hay una mata de almendra con un letrero que dice: el que no sabe, que aprenda.
Maléfica, la película que protagoniza Angelina Jolie, figura en el número uno en cuanto a las ventas cinematográficas y promete también bastante la autobiografía de Elton John. De esto nos informa Alejandro Escalona.
La secuela de Maléfica, Maléfica Amante del Mal, de Disney con Angelina Jolie, sigue en primer lugar esta semana tras su estreno con algo más de 36 millones de dólares, la mitad de lo que hizo la cinta original hace 5 años.
I wasn't really asking.
Ahora dependerá de la taquilla internacional para recuperar su presupuesto de 185 millones de dólares. La película tuvo una proyección mucho más prometedora en el exterior con 117 millones para un inicio a escala mundial de 150 millones de dólares.
Tonight. I consider Aurora.
my own.
Elle Fanning y Michelle Pfeiffer acompañan a Angelina Jolie en la actuación.
Welcome to Zombieland.
Zombieland Double Tap se ubica en el número 3 con 27 millones de dólares y debería seguir generando interés en las próximas semanas a medida que se acerque Halloween el 31 de octubre. Aún no tenemos cifras de ventas, pero se habla mucho de la autobiografía de Elton John titulada Me en su oferta en inglés.
Before he changed music.
Hay ya una traducción al francés Moi, pero desconocemos si hay alguna versión al español. En su memoria, el legendario cantante, compositor e intérprete habla de su adicción a las drogas por más de 10 años, su rehabilitación y medio siglo de éxitos musicales, premios Grammy y un intento de suicidio, dos días antes de un espectáculo en el Dodger Stadium de Los Ángeles. Todo por el momento, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
A las 6:53, de nuevo aquí, haciendo acto de presencia, Edemio Navas. ¿Qué nos tiene Edemio para los próximos minutos?
Muchas gracias, Martínez Sixto. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes. Ya faltan 7 minuticos para llegar a las 7 de la mañana. A solamente 12 horas y alrededor de 15 minutos para que dé inicio la Serie Mundial. Pero antes vamos a hablar del boxeo. Los superpesados. En esta división hay un total de 7 cubanos que pelean a nivel profesional en diferentes partes del mundo. Y la lista la encabeza, por supuesto, el camagüeyano granmense Luis Ortiz, quien próximamente tratará de buscar la corona mundial en la división superpesada. También aparece en el guantanamero Fran Sánchez Faure, Robert Alfonso, el capitalino, campeón panamericano del 2007 en Río de Janeiro, Yasmani Consuegra, el muchacho de Cienfuegos, Lenier Perú, el camagüeyano, está en Alemania. José Larduet, santiaguero, campeón mundial juvenil, se quedó recientemente en Alemania y debutó a nivel profesional. Y bueno, también aparece el holguinero Giovanni Brusón, quien logró importantes victorias en el boxeo para holguín en diferentes eventos. Primero en el peso crucero y ahora está en Guatemala combatiendo a nivel profesional. Ahora, Fran Sánchez Faure, el peleador guantanamero, el hombre que derrotó al mítico cubano Félix Sabón, va a regresar al ring. Hace solamente unos días le dieron la oportunidad de combatir contra Jack Mulowaye, un boxeador belga que tiene récord de 7 victorias, una derrota, un empate y ganó 3 por la vía rápida. Es un peleador que nació en la República del Congo, pero se nacionalizó belga.
Yo sí sabía. Ese apellido no era el Toulouse o Edelbert, sí. ¿No? Era... Yo con claro, ese apellido sabía que venía de otro lugar.
Yo estuve en Bélgica hace como 4 años, en Bruselas exactamente, bueno, en diferentes ciudades en Bélgica.
Sí.
Y bueno, tuve la oportunidad de caminar por el barrio árabe, y el barrio donde hay muchos africanos, que viene siendo más o menos en la parte este de la principal terminal ahí.
Y estuviste en
Brujas. Se llama la terminal central.
Sí, estuviste en Brujas.
Pasé por Brujas, no exactamente, pasé por ahí.
Dicen que es una ciudad maravillosa.
Sí, no tuve tiempo, de verdad. Pero bueno, ya me quedó pendiente para una visita próxima, ¿no? Quizás para el próximo año. Bueno, Fran Sánchez Faure se estaba preparando aquí en Miami y le llegó esta gran oportunidad con un cartel que será transmitido este 26 de octubre, tan rápido como ya este fin de semana, transmisión a través de la televisión de Showtime. Y bueno, Robert Easter Jr., el norteamericano, peleará contra Adrián Granados en el principal combate. Y bueno, señores, hoy comienza la NBA, la Serie Mundial, y en Levante de Cuba estaremos ampliando el tema con Exilda. Hasta aquí, profesor y doctor, nuestro segmento deportivo. Gracias, buenos días.
Bien, gracias, gracias, Edemio. De verdad que me quieres y me estimas. Bien amigos, es el momento de conocer cuáles han sido las principales noticias que hemos tenido en el día de hoy a través de estos titulares.
Decenas de cubanos se comprometen a poner fin al sistema totalitario ante la crisis que enfrenta Cuba y el aumento de la represión.
Artistas e intelectuales lanzan campaña de apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, artista independiente cubano, en plena ofensiva del régimen para desacreditarlo.
Apelan negativa de habeas corpus a favor de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU.
Hasta 2 años de cárcel para profesores y funcionarios cubanos de educación por vender el fraude en los exámenes, pero desde Cuba afirman que es un fenómeno habitual.
Editorial de Washington Post indica que los comunistas cubanos deben entender que la libertad de expresión no puede ser encarcelada.
El Observatorio de Derechos Humanos presenta en Madrid su primer informe sobre el estado de los derechos sociales en Cuba.
Violentas protestas en La Paz ante un posible fraude electoral que da como ganador de los comicios a Evo Morales. El gobierno de Estados Unidos acusó al Tribunal Electoral de intentar subvertir la democracia y rechazó la violencia.
Y mientras Nicolás Maduro deje entrever que hay relación con las protestas que existen en países de Latinoamérica con el Foro de Sao Paulo, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco Interamericano anuncian nueva iniciativa global para apoyar a migrantes venezolanos.
Michelle Bachelet pide investigación independiente por muertes durante protestas en Chile. El presidente Sebastián Piñera anuncia que se reunirá con partidos del gobierno y la oposición para avanzar hacia un acuerdo social, mientras el número de fallecidos asciende a 13.
México y Estados Unidos acuerdan sellar las fronteras para revisar la estrategia de ingreso de armas ilegales al país. Y Benjamín Netanyahu en Israel fracasa en formar gobierno.
Radio Martí Noticias.
Así de esta forma terminamos Radio Martí Noticias. Ahora pues damos paso a Levántate Cuba con Exilda Arjona. Hemos estado aquí en el control de audio el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción de Maite Rodríguez, allá en la sala de redacción Ariadne González, y aquí ante el micrófono
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí,